COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? La Junta de Castilla y León ha iniciado hoy los trámites para proteger el bordado de la Sierra de Francia y conseguir su declaración como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Un tipo de bordado conocido como bordado serrano que sigue vivo, tal y como nos ha contado hoy en COPE Salamanca el etnógrafo albercano José Luis Puerto. Las mujeres, sobre todo de la Alberca y de Mogarraz, continúan bordando. El bordado serrano, nos recuerda Puerto, sigue manteniendo su uso doméstico y también su uso religioso en la fiesta del Corpus, donde las ventanas y balcones de estas citadas localidades se adornan con paños y colchas bordadas.
El bordado, por una parte, ha tenido usos domésticos de decoración de las casas, las salas, las camas, las delanteras de cama, los paños de pared, y por otra parte ha tenido y sigue teniendo en las grandes fiestas un uso ritual, un uso religioso. Por ejemplo, en la Alberca y en Mogarraz, en la fiesta de Corpus se pule.
José Luis Puerto apuesta por realizar una candidatura a la UNESCO mucho más fuerte para lograr la declaración. Para ello, nos ha contado, hay que abrirse a los bordados que se realizan en todo el sistema de la meseta central.
El bordado serrano forma parte de toda una tradición de bordado que está en todo el sistema central de la península ibérica. Está en conexión con el bordado norte-extremeño. Está en conexión con el bordado toledano, de la Gartera, también con bordados de la Sierra de Ávila, de la Sierra de Gredos. Creo que la postura más inteligente para que se declarara el bordado patrimonio cultural y material de la humanidad sería que se hiciera una candidatura con todo ese tipo de bordados.
Soy Silvia Merchán, miramos al cielo, tenemos un día de sol y nubes, vientos que soplan del nordeste, máximas que oscilan entre los 10 y 12 grados. Conocemos la previsión para mañana con Sara de Federico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana jueves en la provincia de Salamanca persistirá el cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas sin cambios, que serán de 11 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo, y 10 en Béjar y Peñaranda de Bracamonte. Las mínimas oscilarán entre 4 grados bajo cero en Salamanca y 1 grado bajo cero en Béjar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras, normalidad, nos dice la Dirección General de Tráfico, y a partir de las 13:25 llega Ramón Morales con toda la actualidad deportiva a COPE Salamanca. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes, Silvia. Hoy en Deportes COPE Salamanca tenemos el lío entre el Compostela, el Salamanca y la Federación para buscar una nueva fecha para el partido aplazado. Todo esto cuando el Salamanca ha notificado hoy un nuevo posible positivo en su plantilla. Sería el octavo jugador afectado por este brote. En Unionistas hablaremos con el responsable jurídico del club, Roberto Pescador, que irá al TAD para recuperar un punto para Unionistas que le quitaron por alineación indebida. Además, tenemos entrevista con el capitán del Salamanca, Antonio Amaro, y el defensa central de Unionistas, Ramiro Mayor. Sin olvidarnos, por supuesto, del deporte universitario con el trofeo rector de la USAL y del salmantino Lorenzo Santolino y su actuación en el Dakar. Todo esto y mucho más a partir de las 3:25 de la tarde.
Ahora alcanzamos las 2:23. Este nuevo año no llega con cambios para los juzgados salmantinos, que una vez más ven cómo el nuevo sistema que se emplea para realizar las diferentes gestiones sigue fallando. Verónica Martín.
Desde el año 2017 llevan reivindicando los trabajadores de los juzgados salmantinos que se solucionen los problemas de la implantación del sistema Minerva para digitalizar la justicia en España. Las constantes caídas del sistema informático siguen redundando en demoras en los procesos administrativos que soportan los ciudadanos. Sandra de la Posada, portavoz de los trabajadores en el sindicato Comisiones Obreras, señala que llevan 3 días sin apenas poder sacar adelante un trámite.
Horas delante de un ordenador que no funciona, o que funciona muy lentamente, o que hace lo que le da la gana. Funciona a primerísima hora. Cuando ya se conectan todos los compañeros a las 9 de la mañana, el sistema cae. Este problema lo tenemos en el ámbito no transferido, en las comunidades autónomas que no tienen las competencias transferidas a justicia. Ahí es donde tenemos el sistema de gestión Minerva. Pero el resto de comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas no tienen ningún problema con sus sistemas.
Sigue exigiendo el colectivo que se dé solución al problema y siguen recibiendo desde el Ministerio falsas promesas.
La reforma de la seguridad ciudadana también planea en el ambiente. Es uno de los objetivos del Gobierno de España. Sigue, eso sí, sin contar con el beneplácito del sector. Hablamos de policías y de guardias civiles.
La alianza entre los principales sindicatos de los cuerpos y fuerzas de seguridad pretende luchar por, entre otros asuntos, la defensa de unas jubilaciones dignas o por una equiparación salarial. Pero ante todo lucha por revocar algunos puntos de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que deja desprotegidos a los agentes y que ahora permite convocar manifestaciones sin comunicarlo previamente, que se puedan difundir públicamente las grabaciones del interrogatorio o que el atestado policial pierda la presunción de veracidad. Pablo Pérez, portavoz nacional del sindicato Jupol.
Pero si yo, por ejemplo, al bajarme del coche, pues
más rápido de lo normal porque la intervención lo requiere, y no le saludo, esa falta de saludo policial en este caso podría interpretarse como una incorrección a la del ciudadano y podría ser sancionado yo por no haber saludado. En cambio, no podría ser sancionada la persona identificada por haber estado insultándome continuamente y poniéndome verde delante del resto de la ciudadanía que hay en ese momento, ¿no?
Tras conseguir concentrar en Madrid el pasado noviembre a más de 120.000 personas clamando en contra de la nueva ley de seguridad ciudadana, el colectivo volverá a manifestarse cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
Hoy el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, anunciaba en las redes sociales, en su Twitter, concretamente el inicio de las obras del cambio de la iluminación artística en la Plaza Mayor. Se van a retirar las luces halógenas que se van a sustituir por luces LED. ¿Cambiará la iluminación de nuestra querida Plaza Mayor? Hemos preguntado al concejal Fernando Caravias. Nos ha contestado que habrá que esperar al menos 5 meses, que es el tiempo estipulado de las obras, y contemplar el resultado.
Todos conocemos las ventajas en cuanto al resultado de sustituir una lámpara halógena por una LED. Entonces esperamos, todos confiamos en que la Plaza Mayor de Salamanca, una vez que estén sustituidas todas estas lámparas, quede aún más bonita, más vistosa y guste muchísimo más a los salmantinos, que tenemos la suerte de verla día a día, y a los que nos visitan de vez en cuando.
Esta mañana ha comparecido el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Salamanca para referirse a varias cuestiones de interés municipal.
El Grupo Municipal Socialista abre el año haciendo oposición frente al equipo de gobierno y reivindica políticas que beneficien a todos los salmantinos en el ámbito de la recuperación económica y la creación de empleo, la seguridad sanitaria y la protección social, así como la regeneración y creación de infraestructuras en los barrios. José Luis Mateos, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.
Como son la situación de los pisos turísticos, no se convocan los órganos de participación, no hay planes como, por ejemplo, el de juventud o el de salud, rechazan medidas necesarias como, por ejemplo, incrementar el presupuesto para regenerar espacios urbanos, ejecutar las inversiones previstas, algo absolutamente, ya ven, revolucionario, o poner en marcha un plan de salud mental en la ciudad, pero también la mejora de barrios, en aceras, firmes, etcétera.
Mateos pone además el foco de atención en el alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, por una supuesta implicación en el asunto de financiación ilegal del PP en nuestra región.
12 partidos y 2 coaliciones van a concurrir por la provincia salmantina a los comicios autonómicos del 13 de febrero. Esta tarde los populares celebran un encuentro con alcaldes y portavoces de la zona de Alba de Tormes, y los socialistas salmantinos recibirán la presencia del ministro de Cultura, Mikel Iceta. Hoy se ha celebrado la misa funeral por el joven Iván Díaz en la iglesia parroquial de Paradinas. Miguel Navarro, Cope Peñaranda.
Ningún sonido rompía esta mañana el respetuoso silencio que ha acompañado a los familiares y amigos de Iván Díaz en el cortejo fúnebre. Minutos antes de las 12 del mediodía, más de 500 personas se han congregado en la Plaza Mayor de Paradinas para acompañar a los seres queridos de Iván, antes del inicio de la Eucaristía, que ha sido presidida por el párroco del municipio y concelebrada por 2 sacerdotes. Tras la celebración de esta Eucaristía, ha tenido lugar el traslado del cuerpo hasta el cementerio, donde ha recibido cristiana sepultura.
Siguen todavía las investigaciones para esclarecer qué es lo que pudo ocurrir. Y el CAPEA reaparece este año para celebrar sus bodas de alternativa.
El toreo lo tiene en la cabeza desde que tiene uso de razón. Ya se está preparando en el campo. Ahora llega el momento de la preparación física. Hacer ejercicio, perder peso y estar a pleno rendimiento para cuando llegue el momento. El día exacto está por determinar. El cartel lo tiene claro. A falta de concretar el hierro de los astados, abrirá plaza junto a su hijo y su yerno, Pedro Gutiérrez el Capea y Miguel Ángel Pereira. El maestro va a celebrar sus 50 años de alternativa reapareciendo en 2022 en los ruedos.
Con 70 años que voy a hacer ya, 50 de alternativa, llevar un montón de años sin torear, tener la dicha de volver a sentir las sensaciones que te transmite. Me ha sido un reencuentro con mi juventud, con mis sueños. Son sensaciones que es muy difícil explicar. El rey del mundo es algo mágico, es algo que solo lo da el toreo.
Se torea como se es si el niño de la capea conserva el arte, el temple, el indudable valor y la extraordinaria personalidad que han marcado toda su carrera y su propia vida.
Y del capea a Julio Robles, su tradicional homenaje se celebra este sábado 15 de enero cuando se cumplen 21 años de su muerte. El acto comenzará a la 1 de la tarde, justo en los aledaños de la Glorieta. Llegamos a las 2:30. Sigue Mediodía COPE. Ahora sigue la información con Pilar García Muñiz.